Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 4D, el programa de análisis y comentario político de LR+. Siempre con Mirko Augusto y yo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que no es local, pero que de alguna manera habíamos adelantado ahora antes de empezar con Augusto, que él ha deslizado en un par de columnas en una hace poco. Y es el impacto que tendría la elección del expresidente de los Estados Unidos, Trump, si es que llega a ganar, ¿no? Y la pregunta que les queremos formular es, ¿quiere el Perú a Trump de presidente? ¿Qué impacto tendría su elección para un país como el Perú? Y bueno, esa es la pregunta. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos.
¿Qué opinas, Mirko? ¿El Perú quiere a Trump o no quiere a Trump? ¿O te parece?
¿El Perú elegiría un presidente como Trump?
¿Elegiría un presidente como Trump? Ah, esa es la pregunta.
Ya debemos dar esto.
Como va la cosa, parece que vamos camino de eso. Pero algunas cosas más o menos históricas previas. A pesar de que los medios han solido simpatizar con los presidentes demócratas en el pasado, por lo general, al Perú le ha ido mejor con presidentes republicanos. Le ha ido mejor, quiere decir, las relaciones comerciales han sido más fluidas, las relaciones diplomáticas han sido mejores. Ha habido una serie de razones por las cuales el Perú se ha sentido más holgado con algunos presidentes republicanos. Una razón a tomar en cuenta es que un presidente demócrata es un presidente con una amplia base laboral, obrera, campesina y todas estas cosas, a los cuales esos presidentes sirven y protegen. Y en esa medida sí hemos tenido choques y problemas, ¿no?, con los Estados Unidos cuando ha habido un presidente demócrata. Esto no es una regla de oro, ha habido excepciones, pero es algo a tomar en cuenta. Lo segundo es, al Perú le fue particularmente mal durante el gobierno de Trump. En realidad, no. En realidad, la economía estaba funcionando en general y los problemas con Trump fueron pues para Europa, donde se la pasó pidiendo que los países europeos ayudaran a financiar a la OTAN, y ahora ha dicho que si gana, retira a Estados Unidos de la OTAN. En fin, esos son problemas serios para Europa. Para nosotros, ¿dónde podría apretar el zapato de un Trump para el Perú? Yo supondría que un segundo Trump alentaría la candidatura de derecha en América Latina, y en esa medida, pues, si no mejora el comercio y puntos de vista ideológicos se vuelven más conservadores, nosotros podríamos tener serios problemas en la casa y en el vecindario, ¿no? Ahora, dicho todo eso, hago notar que los presidentes no siempre cumplen lo que ofrecen, y eso vale para bien y para mal. El Trump horrible que se pronostica con esta posible reelección, habría que verlo primero. Los que ganan las primarias de Iowa no siempre llegan a la presidencia. Y más bien ahora se dice que New Hampshire, que es ahorita, podría pesar más en el futuro de Trump. Ahí me quedo. ¿Qué piensan ustedes de la cosa?
Lo que dice Mirko es bien pertinente, porque ¿por qué tocamos el tema de Trump? Es porque ayer fueron las primeras caucus. ¿Cómo se traduciría caucus? Son las
primarias,
¿no?
Primarias
por cada estado. y empiezan con Iowa, que no es un estado tan importante, pero es un estado con alguna característica, porque es un estado, según me estaba informando ayer, muy blanco, muy conservador y pequeño en realidad. Pero es el punto de partida de la primera primaria que se da. Y lo que ocurre, como Mirko hacía recordada, hace 20 años que el ganador de Iowa no consigue la nominación republicana, salvo que sea el presidente en ejercicio, que Trump no lo es. Pero son estadísticas que te sirven, te dan. Pero lo que sí ha ocurrido ayer es que Trump ha ganado muy largo, ha ganado con 51%, y los dos que le siguen están 20-20, 19, 20 por ahí, lo cual da pie, y esto es lo que algunos decían. Es, por ejemplo, había un artículo en el Economist que dice que la campaña de Trump parece que viene fantástica, que viene pero con una potencia enorme. Vamos a ver cómo va confirmando eso en la siguiente primaria, que luego sigue, como Mirko dice, en New Hampshire, y luego viene una cosa que se llama el Super Tuesday, que es donde se juegan varios estados el mismo día, y eso ya te da una referencia por dónde va la cosa. Pero lo cierto es que Trump es una posibilidad real de nominación republicana, si es que supera los juicios que tiene, que seguramente los va a superar, y tiene una posibilidad de ser el próximo presidente de Estados Unidos. Sobre eso, Mirko decía que era republicano. Yo quisiera resumir o leer un párrafo muy corto de cómo el New York Times describe la elección posible de Trump, si es republicano o no. Y dice: Trump no ofrece a los votantes nada parecido a una opción normal entre republicano o demócrata, conservador o liberal, gobierno grande o pequeño. Enfrenta a Estados Unidos con una elección mucho más fatídica entre la continuidad de Estados Unidos como una nación dedicada a las bendiciones de la libertad para nosotros y nuestra posteridad, y un hombre que ha mostrado con orgullo un abierto desdén por la ley y las protecciones ideales de la Constitución. Y el The Economist, en su resumen del año, decía que hay 10 riesgos grandes para el mundo. El número uno es que Trump sea elegido. ¿Por qué? Porque coincide lo oso editorialmente en que estamos ante un crápula, ante un antidemócrata y un tipo que es un real peligro. Y el New York Times recordaba, y con su término, que Trump en el primer gobierno era una cosa por ver. Y les dice hoy día a los Estados Unidos, dice, ya sabemos quién es. Es alguien que no cree en la democracia, es alguien que va a arrasar con los... Es un Milei, pero más loco en Estados Unidos. Lo que creen que hay, y que viene con mucha fuerza, y entonces hay un real peligro o preocupación porque venga una persona que tiene muchos botones por apretar en un mundo muy complejo, con potenciales de guerras mundiales. Ponernos en manos de un Trump es un problema que ya no pasa por el tema republicano o demócrata, sino que es un gran riesgo, y ahí al Perú le ha ido bien con los republicanos, pero creo que este es un locazo.
Ahí, Augusto, yo discrepo contigo. Yo no veo a Trump como Milei, ¿no? O sea,
es
un empresario, claro. Y el tipo tiene muchísimo poder y dinero, ¿no? Pero sumado a eso, yo creo que lo que al final de su gobierno lo configuró en verdad como un peligro global, si es que eso es un poco lo que están planteando estos dos, o este editorial que has leído, es su capacidad para manipular a la opinión pública, al punto de que llevó pues a un mar de
a un golpe de estado
que están con esa toma del Capitolio que se transmitió por el mundo, y con toda esta gente loca de los QAnon, esta secta pues que lo adoran, ¿no? Entonces hay una gran distancia, perdón.
Y
entonces acá también la lectura es qué nación es la que va a escoger a este señor, ¿no? Ahí hay que hacer una lectura también de cómo están los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país bipartidista. Entonces también cómo está el partido opositor al de Trump, ¿no? Biden, ¿quién es, no? O sea, ¿qué líder tiene hoy día, pues, el lado opuesto contra un Trump que, como tú el otro día comentabas, tendrán una edad avanzada, lo que tú quieras, vamos a decir que son super seniors, pero es que tampoco hay muchas propuestas dentro de los Estados Unidos como para refrescar el mundo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora, por otro lado, viendo la nación que es los Estados Unidos hoy día, que es un tema más local de ellos, como potencia comercial sigue siendo importante, ¿no? Mirko ha mencionado que al Perú finalmente le interesa tener un buen socio comercial, y eso ha ido bien cuando han existido presidentes republicanos más que demócratas. Eso podría ser igual interesante. Ahora, Trump está buscando socios en Latinoamérica de su corriente y obviamente Milei es uno. Lo ha felicitado, han tenido acercamientos. Entonces aquí la pregunta es, ¿aparecerá algún candidato que tenga la capacidad como de poder establecer ese vínculo? Esa es la pregunta. Yo hasta ahora, como habíamos visto el lunes pasado, no veo a ninguno, ¿no? O sea, López Aliaga, nada que ver, se está desinflando. ¿Quién podría ser un Milei? No sé, este señor Gersi Lucas, no, todavía no lo veo como muy, muy verde, ¿no? Un Zelensky peruano como Carlos Álvarez, tampoco, ¿no? Entonces, no hay, y siempre buscando las comparaciones hacia afuera, porque al Perú le encanta verse pues reflejado en otros países, ¿no? Entonces yo creo que todavía es un poco temprano para pensar si es que finalmente gana Trump, si habría aquí un personaje como que para hacer ese puente al estilo de lo que está buscando hacer en Argentina. Y al mundo, probablemente lo que más le preocupa a este señor es que ha encontrado una tercera vía para ser muy influyente, y son curiosamente las redes sociales, ¿no? No olvidemos lo que pasó con X, antes Twitter, que lo bloqueó. ¿Y él qué hizo? Se creó su propia red social, que dicho sea paso, ahora está muy fuerte, ¿no? Entonces, en verdad, con sus adeptos. Yo lo veo más por ahí el peligro en todo caso, ¿no? Porque loco y toda esta cuestión, sí ha entendido el poder que puede llegar a tener esto para manipular, sobre todo a su población, ¿no? Que es que lamentablemente los Estados Unidos pues tiene gente muy extrema, ¿no? Como estas, ¿cómo se llama esta secta? Los Q, no recuerdo el nombre. Eso.
Sí. Ahora, el Milei peruano, quien quiera desde ahora descubrirlo, va a tener que buscar por las peluquerías, ¿no? Porque esta derecha, como viene el fascismo, parece distinguirse por unos cortes de pelo, ¿no? Estrambóticos. Así comenzó Trump y así comenzó Milei. Entonces las peluquerías quizás son un lugar para empezar a hacer encuestas visuales. Ahora, yo quisiera llevar el tema al fondo de la cuestión. Cuando el New York Times o la revista Economist dicen este es el factor de peligro mayor en el mundo hoy, ¿a qué se están refiriendo? Estos no son, sobre todo el Economist, medios caviares o medios progresistas de izquierda. No son definibles así. Mi sensación es que están hablando de geopolítica, ¿no? No nos olvidemos que Trump demostró ser, y esto ha llegado incluso a algunos tribunales, un presidente norteamericano intensamente prorruso, ¿no? Que practicó su prorrusismo en la esfera personal, haciendo negocios familiares con oligarcas rusos, lo demostró en la diplomacia, ¿no? Maltratando a Europa y a la OTAN, como he mencionado hace un rato, lo cual es un factor de fortalecimiento de Rusia y de debilitamiento de Europa. Y entonces, un segundo Trump, que llega con simpatías rusas en un momento en que Rusia está metida en una guerra pues muy seria y nada victoriosa realmente con Ucrania, es un hombre que le va a dar la victoria a los rusos, que le va a allanar el camino a los rusos, serruchándoles el piso a los ucranianos que gozan de la simpatía de toda Europa. Eso nomás es ya una pregunta siniestra para tomar en cuenta, ¿no? Que modifica realmente todo el panorama. Cuando mirábamos y decíamos, ¿quiere el Perú a Trump de presidente? ¿Podemos imaginar a un Trump que descargue sus simpatías no por Milei, sino por Maduro, Castro, Ortega de Nicaragua y algún otro dictador tropical de la zona? No lo descarto. Este hombre puede efectivamente tener políticas extrañas e inéditas en el campo latinoamericano. más allá de mi hipótesis histórica sobre presidentes demócratas y republicanos, debo decir y precisar en este caso que Trump no le ha hecho al Perú ningún favor a lo largo de su gobierno, y eso hay que tenerlo en cuenta. Más aún, el Perú sí le hizo un favor que nunca fue retribuido, y se lo hizo Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Al formar este grupo de Lima, cuyo papel iba a ser poner de rodillas a la Venezuela chavista para recuperar la democracia en ese país. El proyecto fracasó. Fracasó, entre otras cosas, porque Trump no lo ayudó. Entonces, si bien no le debemos nada a Trump, quizá debería precisar, sí, le debemos una zancadilla en el campo de la diplomacia regional. No me parece un buen socio para tener en Washington, definitiva.
En esa línea, lo que creo es que al Perú, preguntar si al Perú le viene bien o mal un presidente como desde Estados Unidos que puede conducir el mundo a una conflagración mundial, es un peligro y no le conviene a nadie. Al Perú, claro, claro que no. Y eso es lo que creo que significa Trump, y significa, porque además esa categoría republicano-demócrata es alguien que se ha comido al partido republicano y que se los ha vuelto adictos porque les da votos, pero en el mismo partido republicano sienten todo el temor de estar ante una persona que como decían estos editoriales, decían, cuando el año, la primera elección, el 2016, ganó Trump, era una idea a ver qué va a hacer. Hoy día ya se sabe que el señor Trump es un golpista, quiso hacer un golpe de Estado, es un ladrón, porque tiene juicios por todos lados de que no paga impuestos, etcétera. Es un antidemócrata, que no tiene valores, casi que por la diferencia de billetera de muchos ceros al lado, pues es un Pedro Castillo, pero no, antidemócrata, golpista, ladrón, etcétera. Pero es un verdadero riesgo, y entonces eso es lo que creo que significa un peligro enorme para el mundo, y ahí es donde está la preocupación. Leí ayer otro artículo del Economist que dice, ¿qué piensan los CEOs de las empresas, grandes empresas de Estados Unidos? Todos están opuestos a Trump, pero nadie quiere hablar en voz alta porque saben que contradecir a este señor es un grave riesgo para tu empresa. Estamos ante alguien que, montado en la maquinaria de Estados Unidos, es un grave riesgo, y que a diferencia del primer gobierno, se viene preparando para que no le pase lo del primer gobierno, que llegó sin prepararse. Entonces ha establecido desde hace 3 años una oficina que es para hacer el MAGA, Make America Great Again, pero ya para llegar con todo y tomar los puestos claves donde nadie puede discrepar, nadie puede disentir, y es casi poner a alguien sin valores democráticos con unos botones en los cuales tiene mucho, mucho poder militar y mucha capacidad de alterar el mundo. Entonces, ahí va mi preocupación de a partir de todo lo que está oyendo en estos días, que Trump es realmente un grave, grave riesgo para el mundo y por tanto también para el Perú.
Bueno, y mientras tanto, cabe precisar que las encuestas norteamericanas en este momento dan una leve ventaja a Trump sobre Biden en las elecciones de este año. Entonces, esa ventaja existe y es real. No sabemos si se va a mantener, qué significa, a dónde lleva. Pero Trump va a la cabeza, y eso hay que tenerlo en cuenta.
Sin duda. Que era la pregunta que se hacían también muchos hace poco, que era decir, ¿por qué le ponen a un señor como Biden, que es una carcocha, y que tienen que ponerle a otra persona para disputarle? Pero dicen, claro, pero cambiar de esas alturas, ¿cómo hacen? Y lo que sostenía el mismo The Economist, van a perder. O sea, con Biden esto va mal porque es una carcocha que ya no te responde, y que ya se ve que va a ser derrotada por este Trump, que no es ningún conocido, pero que va en un bólido y que va a sacarle mucho cuerpo de distancia. Entonces decían, ¿por qué no preparan de una vez la candidatura alternativa, no?
Así es. Bueno, entonces si no hay otro comentario adicional, yo voy a esperar mejorar la voz el viernes. Nos vemos el viernes. Compartan mientras tanto este contenido. Hasta entonces.
Muy bien.
Chao.
Hasta el viernes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.